Hola, soy Mar Vidal. Bienvenido o bienvenida a mi podcast de decoración y orden de la vivienda. En cada capítulo te contaré los mejores trucos e ideas para convertir tu vivienda en un hogar acogedor, romántico y sutilmente elegante, pero también en un hogar ordenado gracias a mis consejos de orden de la vivienda y de productividad para que llegues a todo. Quítate los zapatos, ponte a gusto y prepárate para disfrutar del podcast de hoy. Hola, hola, bienvenido, bienvenida a mi podcast de decoración, orden y organización y bueno, lo que mi multipotencial cerebro decida contarte según mi momento vital. En este capítulo nos toca hablar del hall de entrada. Es esa parte de nuestra vivienda según traspasamos la puerta que es nuestra declaración de intenciones. Veremos tips decorativos y de orden para que nuestra tarjeta de visita hogareña represente al 100% lo que encontraremos en el resto de las estancias. Cuando mis clientes vienen, siempre me hablan del sofá, de la habitación de los niños, de su vestidor, o de que quieren una gran bañera, o a veces de esa cocina estilo Hamptons que vieron en no sé qué revista del sector y que les ha enamorado. Pero lo real es que normalmente nadie me habla del hall de entrada ni del pasillo. Y realmente si lo piensas, el hall es, como decía al inicio, nuestra tarjeta de visita, nuestra presentación, nuestra declaración de intenciones. Y suele ser un espacio cuidado o debería ser un espacio cuidado y esmerado. Vamos a ir poco a poco desgranando qué me parece a mí importante encontrar en un hall de entrada y qué, en mi opinión, hay que tener siempre en uno, ¿vale? A mí me parece que debe de ser el hilo conductor de tu vivienda. Es decir, que si en el hall de entrada meto una vitrina china, quedaría extraño que luego en toda la casa no hubiera nada que tuviera ese aire o esas líneas o esos colores que había en el mueble chino, ¿no os parece? ¿Quiere esto decir que no puedes poner un estilo distinto al del resto de la casa? Pues no. Y sí. Sí, porque si difiere mucho de lo demás que tienes en la casa, ya no va a ser una declaración de intenciones. Si no os parece que esto es como muy natural pensarlo. Y porque además, si está conectado con otras estancias, ya sea el salón, ya sea la cocina, y no tiene nada que ver con ellas en cuanto a decoración, pues va a quedar extraño. Y hasta puede quedar emplastado, es decir, que parezca puesto a calzador, para que nos entendamos. Y no, porque puedes tener un estilo diferente, pero siempre tiene que existir un hilo conductor, un nexo de unión con la vivienda. Os pongo como ejemplo mi propia entrada, ¿vale? La de la casa en la que yo estoy grabando esto ahora mismo. Yo tengo un mueble colonial, de madera oscura, con un gran espejo del mismo tono de la madera, pero con un aire un poco más rústico. El mueble tiene dos puertas con cristal tipo vitrina, y encima hay un vaciabolsillos oscuro de madera y una lámpara armada y muy antigua. Sí que es verdad que tiene 1, 2, 3 cajones en la parte alta y luego una línea entera de cajones a la izquierda, que eso no os lo he dicho, pero bueno, lo importante es lo de la vitrina y ya veréis por qué. La puerta que está a un lado de ese mueble es oscura de nogal. Tiene cuarterones y la que está a su izquierda es una puerta de granero oscura también y con herrajes negros muy grandes, ¿no? Según entras en la vivienda por una puerta gemela a la de cuarterón oscuro que hay enfrente, tienes un panel de madera, de la misma madera que la puerta, y que va de suelo a techo, con un command center enorme que mezcla porcelana blanca con metal negro, líneas rectas como las del mueble de entrada y como las del espejo. A sus pies hay una silla de camello antigua, en tonos oscuros, pero con una piel blanca para sentarse a descalzarse. Toda esa zona se habla a la perfección y te lleva la vista hacia el salón, que es más rústico y en tonos más grises y blancos y con madera un poco más clara, pero con el mismo aire un poco viejuno y además desde la entrada lo que ves es un mueble vintage, un mueble chino del siglo XVIII conservado y con líneas muy rectas y puras, muy parecidas en líneas a las del mueble de la entrada, con colores oscuros, aunque es verdad que prevalece el verde y que está bien conservado. En la cocina que se ve en la distancia, porque también se ve, hay unas vitrinas de cristal que además están repetidas en el comedor en un vajillero y en la entrada en ese mueble colonial que os estoy diciendo, ¿no? Y el punto industrial está muy presente como nexo conductor en toda la vivienda. No sé si lo visualizas. Mi hilo conductor es ese punto industrial. El negro y el marrón oscuro me ayuda a reforzarlo en la entrada y a unirlo en el resto de las estancias. Pero lo más interesante no son los tonos, sino las épocas. Convive colonial, shabby chic vintage, farmhouse e industrial. De estilos decorativos hablaremos en algún que otro podcast, pero más hacia adelante. Está programado, creo que para el verano, para que os sean los podcasts más leves y aprendáis cositas mientras estáis tomando el sol. Pero bueno, vamos a lo que íbamos. Son épocas que se hablan bien entre ellas, porque coexistieron, ¿no? Tienen cosas en común, entre otras, por ejemplo, los negros, ¿no? Y las piezas o elementos existen y se repiten en todas. Y ahí es donde reside el nexo de unión. ¿Qué pasa si yo pongo un mueble colonial oscuro, pero mis puertas son blancas y todo lo demás es de estilo escandinavo a su alrededor? El escandinavo, ya sabéis, el tipo nórdico, que para que lo entendamos. Que no casa. Y que habría que compensar ese mueble colonial, que no casa con nada de lo demás, ¿no? Vamos a hablar largo y tendido otro día de lo que para mí significa compensar en decoración, pero os voy a contar levemente para que me entendáis. Compensar es intentar que algo que llama mucho la atención deje de parecer algo colocado sin ton ni son y pase a ser parte de un concepto de idea o ambiente, ¿no? Lo que se llama crear ambientes es básicamente compensar lo que sobresale para que lo haga dentro de unos límites, consiguiendo así que todo el espacio parezca hablar entre sí. Entonces, ¿está mal ese mueble que tengo y que no llegué a cambiar aunque lo demás haya ido cambiando? Pues depende. Depende de si tienes que compensarlo. Depende de si te gusta, de si te sirve de apoyo y de si te hace la función que tú necesitas. Depende de muchas cosas, pero sobre todo lo que tienes que buscar es que siempre se hable con todo lo demás, ¿no? Para mí, ¿cuáles son las cosas que se hablan? Bueno, pues lo que hablábamos al inicio, ¿no? Que todos los estilos decorativos que tú vayas a poner en el espacio o en la vivienda tengan algo en común. Como eso os decía de que el nexo común en mi hall es ese estilo industrial que se repite en los tiradores del mueble colonial, que se repite en los engranajes, no son engranajes, bueno, en los herrajes de la puerta de granero, que se repite en las lámparas que se ven a lo lejos en la cocina, en ciertos toques que hay en el salón como en la mesa de centro. Lo vas repitiendo en algunos puntos y eso ya hace que, bueno, que todo se hable, aunque de repente el mueble del salón sea blanco y el mueble del pasillo o del hall sea de estilo colonial y con una madera muy oscura de color, ¿no? También es verdad que luego hay pequeños truquillos que te pueden ayudar a compensarlo, ¿no? También, además de eso, pueden ser los colores. Ejemplo, todo ese hall que es bastante oscuro, está enmarcado en una pintura de color muy blanco. Es un blanco con un leve, leve, leve tono almendra, pero tú cuando lo ves blanco, de primeras, ¿no? No es blanco techo, pero sí que es un blanco. Ese blanco se repite en todo el resto de la vivienda, entonces está dando continuidad a todo ello. Te sirve pues para dar esa continuidad que te faltaba, ¿no? ¿Qué más hay? Pues desde el hall de entrada se ve la zona del salón en el que está la chimenea. La chimenea es un mazacote negro, industrial otra vez. Y además está revestida con un porcelánico que imita ladrillo en tonos blancos y marrones. Marrón del que casualmente es el color del mueble del pasillo, ¿entendéis? Si no, ¿qué puedes hacer? Pon un sofá chocolate. Si tu mueble es chocolate, puedes poner un sofá chocolate y ya te estás uniendo porque el color se está repitiendo. ¿Entendéis por dónde voy? A veces el color sirve para ser el nexo de unión, no tiene que ser el tipo de mueble o incluso la época, sino que los colores también te sirven. Eso sí, tiene que verse color, o sea, tiene que verse color en las paredes, tiene que verse color en los textiles, en las cortinas, en los sofás, en lo que haya a su alrededor. En el fondo, cuando nosotros cogemos un mueble colonial de madera muy muy oscura y lo ponemos al lado de una puerta de madera muy muy oscura, lo que estamos haciendo es repetir el color también, ¿no? Vale, una vez más o menos tenemos esto claro, voy a contaros cuáles son mis imprescindibles para este espacio, ¿vale? Uno de mis imprescindibles es un espejo. Un espejo para que tú te puedas ver antes de salir de casa. Me da igual que sea un espejo cuerpo entero o que sea el más típico, que es un espejo como de cintura para arriba, ¿no? Eso está perfecto. Un armario donde dejar los abrigos de invierno, con baldas donde dejar el capazo de playa, la mochila o las cosas que deben ser llevadas a otros sitios. ¿Qué más? Un vaciabolsillos o ganchos o similar donde dejar las llaves siempre. Un sitio donde descalzarnos. Un zapatero para no tener que tener todos los zapatos y sobre todo los del día a día en la habitación. Y si no puedes tener un armario, pues un par de pomos en la pared. A mí no me gustan los percheros, esto quiero que quede muy claro. A mí los percheros me parecen acumuladores insensatos de mierda en vertical. Y un pomo me vale porque un pomo te deja poner una chaqueta, pero no más de una. Entonces está bien, es suficiente. ¿Qué más? Una lámpara. Sí, esto para mí es súper importante. Yo odio las zonas de paso oscuras y odio tener que encender las luces del techo. Esto es una manía mía que yo traduzco en todos mis proyectos, no lo puedo evitar. Porque todavía no he encontrado ningún cliente que me haya dicho no, yo no lo quiero y porque, bueno, porque cada uno tiene sus toques, ¿no? Hace sus... Mira, nunca me había parado a pensar, siempre que alguien me pregunta cómo son mis proyectos o qué suelo meter en mis proyectos, yo siempre digo que meto papel pintado, meto hidráulico y también meto pues otra serie de cosas como pueden ser toques así como más industriales, pero siempre desde una base un poco más rústica, vintage o farmhouse, ¿no? Y nunca me había parado a pensar que uno de mis... Y siempre meto un mueble antiguo. Eso también es algo muy característico mío, ¿no? Pero no me había parado a pensar que yo siempre meto una lámpara en la entrada, de mesa, siempre. Y además es que siempre es de mesa porque siempre va en un mueble. Esto es así, no, nunca me había dado cuenta. Bueno, es por eso, es porque yo odio encender las luces del techo, ¿no? Y además porque es que me gusta mucho tener una luz que se encienda sola al llegar y cuando llega al oscurecer y que se apague cuando me voy a dormir por su propia voluntad con un temporizador. Yo sé que Alexa, puedes decirle, Alexa, enciende la luz de la entrada, ¿vale? Y que incluso cuando tú no estés en casa y quieras disuadir a los cacos, le puedes decir, Alexa, enciende la luz del pasillo de Gijón. O por lo menos creo que eso se puede hacer. Pero soy la antigua escuela y tiendo a poner las lámparas con un temporizador, porque si me voy a la cabaña que está en medio del monte donde no tengo cobertura, no puedo disuadir a ningún caco para que piense que sigo estando en casa. Bien, ¿qué más cosas? Un sitio donde guardar el grosso de las llaves. Las de repuesto, las de casa de la vecina, las de, no sé, las del garaje, las que sean, ¿no? Pues eso. ¿Qué más? Un paragüero. Si vives en el norte y no tienes hueco fuera, pues necesitas tener un paragüero sí o sí en tu casa. Si vas para nota, métele una planta. Si consigues tener una planta en un recibidor y que te viva, te digo yo que estás preparada para tener una urban jungle, una zona de plantas o como quieras llamarlo. Si te gusta la nota alta, pon un command center en el tuyo. Un espacio pequeño te basta. Solo necesitas una pizarra, un clip, notas, una bandeja para meter cosas, una zona donde escribir notas que luego te puedas llevar. Un par de colgadores para llaves o para mascarillas en esta época, un calendario mensual o perpetuo, un reloj y luego, bueno, deja volar tu imaginación a ver lo que se te ocurre, otras cosas que puedas meter, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, un pequeño cuenquito de porcelana blanca en el que tengo una planta colgada también, yo qué sé, cualquier cosa que se te ocurra estará bien, seguro. También, si tienes espacio, puedes incluir una zona con imágenes, unas fotografías o hasta algún cuadro muy especial, ¿no? Luego, si me preguntas cómo tener un hall de escándalo, pues te diré que la clave está en que destaque como conjunto, ¿no? Puedes meter un mueble espectacular, por ejemplo. Puedes empapelar una pared, la pared de ese mueble, o u otra pared, o incluso toda la zona. Puedes poner un color de pintura que haga resaltar el espacio o en contra, si es muy pequeño, pues puedes, por ejemplo, pintarlo de un color muy suave, ¿no? Con un blanco con tono almendrado que hará que la luz rebote y se vea más espacioso. Yo qué sé, otro truco para crear un espacio mayor y más luminoso es poner un gran espejo y sin duda, si pones unas molduras decorativas haciendo arrimadero, pues siempre hacen que tu hall luzca espectacular, ¿no? Luego decides si quieres pintar todo el mismo tono. O meter un color abajo y un papel arriba, o simplemente pintar la zona baja para que parezca más ancho y dejar arriba claro, ¿no? Para darle más amplitud, más luz, bueno, ideas, ¿no? Y luego ya, si nos metemos a ordenar este espacio, pues quiero que sepas que es un lugar foco. Y llamamos lugar foco a ese lugar que no sabes cómo, porque a priori ni es grande ni tiene demasiadas cosas, pero casualmente siempre termina teniendo un montón de mierdas varias. Perdón por las... Que ya sabéis que yo digo tacos, ¿qué le voy a hacer? Y aquí es donde viene mi amiga la caja a la palestra. Cajas para tus cajones. Cajas para tus puertas. La caja es tu amiga para departamentar, o sea, hacer departamentos dentro de los espacios. Porque mira, no puedes lanzar algo a un cajón cuando hay una caja en él, porque el cajón no cierra. Tienes que meterlo dentro de la caja, si no, no te cierra. Entonces, usa cajas para baldas, porque así contienes mucho mejor todo lo que hay dentro, ¿no? Y además siempre es más fácil sacar una caja de una balda que meter el morrín dentro de la balda para ver lo que hay dentro, ¿no te parece? Luego, si tu consola tiene vitrina, recuerda que tendrá que estar tremendamente ordenada, por lo que aquí la caja vuelve a ser tu gran aliada. Y a partir de ahí, pues un poco imaginación al poder, pero sobre todo orden. Acuérdate de esto que te decía yo, de que a mí no me gustan los percheros porque son un almacén de mierda en vertical. Entonces es mejor que si lo puedes poner en un armario, pongas un pomo, que te va a dar la opción de poner una chaqueta, un bolso, como mucho dos chaquetas, pero nada más. Si tienes niños, te recomiendo que le metas los pomos a su altura. Me da igual que estén a pared que tengas un armario. Si tienes un armario, mira, para que tú lo veas. Yo lo que he hecho en el armario mío de la entrada, unos pomos que están en los lados cortos del armario a la altura de las niñas y así ellas pueden colgar el abrigo. Y lo que voy a ir haciendo es, según vayan creciendo, pues ese pomo irá elevándose hasta que de repente deje de existir porque ya lleguen perfectamente a colgar las cosas en el armario. Bueno, es pequeños truquitos, ¿no?, que hacen que las cosas estén un poco más ordenadas. A una malísima, coges una caja, la pones en el suelo y que lo tiren todo dentro y ya está. Y que cada una tenga su caja o cada uno tenga su caja y ya está. ¿Sabes? Que tiren el abrigo y los zapatos. ¿Qué más da? Primero los zapatos y luego el abrigo, a ser posible. Pero vamos, lo meten en una caja ahí y listo, y ya está. Si eres de los que tiene gel hidroalcohólico en flis-flis o lo que sea, pues acuérdate que vas a necesitar una zona donde dejarla. Y si buscas un bote medianamente bonito, pues oye, para tenerlo encima de un mueble, pues quizás es mejor que lo metas en un flis-flis chuli y no que lo tengas en cualquier bote plástico rojo feo, por ahí, ¿no? Algo de cristal, bonito, no sé. Hay botes chulísimos en el mercado. Bien. Bueno, pues tenemos todo lo que es el orden listo y tenemos también todo lo que es un poco de decoración lista. Nos falta solo una cosa, ¿qué metemos en el hall o qué meto yo? Os voy a contar lo que yo meto en el hall, lo que yo guardo en el hall, ¿vale? Pues yo guardo gorros y gorras, guantes, bufandas, además de abrigos o chaquetas, zapatos de diario y las botas de agua y también los paraguas. ¿Qué más? Bueno, yo los paraguas concretamente he de decir que en esta casa no los guardo en el hall de entrada porque los guardo en el extra hall. Yo tengo una parte antes de entrar que está como tapada y entonces ahí tengo un banco grande y tengo un paragüero. Y tengo dos macetas grandes con dos bojos que están vivos. Con flis flis para que los gatos no me los meen porque les encanta mearme los bojos porque como tienen olor, pues no sé por qué, no les gusta y entonces me tienden a mear. Yo no tengo gatos, que es lo peor, ¿eh? Bueno, ¿qué más? Además de meter todo esto, meto las cosas de los perros. Tengo dos perros, entonces lo que es las correas, las bolsas de las deposiciones y también las cartillas de vacunación, pues las tengo en un cajón del mueble del hall. ¿Qué más? Las gafas de sol de todos, los prismáticos, los Kleenex, los pañuelos de papel. ¿Por qué? Porque por alguna extraña razón siempre se te ocurre que necesitas un Kleenex cuando estás por el medio de la casa. Entonces, para mí, el sitio perfecto es el cajón de la entrada. No tienes por qué tener ahí el paquete gigante. El paquete gigante puedes tenerlo, por ejemplo, donde tienes el resto de las reservas y ahí pues lo único que metes es un par de paquetes por tenerlos a mano. ¿Qué más? Mascarillas. Más. Las llaves. ¿Qué más? El cacao de protección de labios en invierno y la crema de la cara en verano para el sol. Y ahora es cuando alguna me dice, hay que usar crema todo el año. Sí, vale. Pero en verano es cuando más la usas, con lo cual es mejor que esté en la entrada. El resto del año puedes usarla de la que te echas el maquillaje o la crema de cara, te pones también la protección solar y ya está. Más, la caja de zapatos. Es decir, esa caja que tiene un trapo y el betún, la grasa de caballo, esas cosas que se utilizan para limpiar los zapatos o arreglarlos. Pues esa caja también la tengo yo en la entrada. ¿Qué más tengo en la entrada? La caja de herramientas, si no tienes garaje ni trastero y tienes que tenerla en algún sitio, pues está bien que la tengas en la entrada, por ejemplo. Si no, pues yo te diría que por lo menos tengas una cajita con un destornillador de estos de carraca que tiene varias puntas. Pues eso lo puedes tener en la entrada. Yo en un cajón de la entrada tengo siempre un destornillador de estos súper pequeñitos. ¿Por qué? Porque mis niñas son pequeñas y siguen teniendo estas típicas lucecitas de noche que se les acaban las pilas bastante rápido y entonces por no ir a la caja de herramientas a buscar ese concretamente, que es el que más uso, pues ese lo tengo en la entrada. ¿Qué más? Las pilas, las bombillas, esas son cosas que también puedes tener en un cajón de la entrada, ¿no? Son unas reservas un poco diferentes, puedes tenerlas ahí, estaría bien también. ¿Qué más cosas? La caja de costura para arreglar un botón, para tener unos alfileres y esas cosas, ¿no? Si te entra, incluso puedes meter la máquina de coser, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más? Pues el capazo de la playa en verano también lo tendrías en la entrada, ¿no? Yo creo que se me están olvidando cosas, pero oye, cada uno tiene que ir adaptando esto un poco a su propia naturaleza, ¿no? A veces me preguntáis, ¿y una alfombra? ¿Y un jarrón? Pues a ver, si quieres meter una alfombra, que es un elemento estupendo, pues yo te diría que sea apta para recibir pies mojados y sucios, como suelen llegar los pies de la calle. Y me dirás, tío, es que me los limpio mucho en el felpudo. Ya, pero que tú lo hagas hoy o todos los días no quiere decir que tu marido o la persona con la que vivas la haga, no quiere decir que los niños lo hagan, no quiere decir que los perros lo hagan o lo que sea, ¿sabes? Entonces, bueno, ten en cuenta que si la tienes va a tener que ser muy de todo trote. Y con todo trote no quiero decir que te compres algo malaco en cualquier sitio que te cueste 2 duros, sino todo lo contrario. Que si vas a meter una alfombra en la entrada, te compres una alfombra que sea que puedas limpiar con la hidrolimpiadora, a ser posible. O sea, que se pueda limpiar con lo que sea y que sea muy, muy, muy limpia. ¿Qué más? Por otro lado, lo de los jarrones. Yo no suelo tenerlos en la entrada, ¿no? Porque entre un jarrón y una planta, yo prefiero tener la planta. Además es que el jarrón puede albergar flores un día sí y otro no. Entonces, cuando no tiene, pues no debería estar ahí. Y al final siempre se queda ahí vacío y frío y no me gusta mucho. A no ser que realmente el jarrón sea súper especial, ¿no? O tengas una composición de 3 jarrones o una figurita. Bueno, esto no me parece mal, pero no es, yo reconozco que no es algo que yo suela poner, ¿no? De todas formas, si tienes alguna duda de cómo ordenar algo en tu hall de entrada o de cómo decorarlo, puedes pasarte por mi tienda online y coger una sesión de dudas puntuales, ¿no? En marvidal.com, en tienda o en shop, no sé cómo está, pues lo tienes para cogerlo, ¿no? Y de todas formas, yo te voy a intentar dejar el enlace en la caja de las notas del podcast, ¿vale? Si la pregunta es bastante genérica, puedes hacérmela un sábado preguntón en Instagram. Mi Instagram es marvidal_decolifestyle. O si no, también quiero que sepas que en Clubhouse cualquier duda que tengas que sea así un poco genérica me la puedes hacer los martes a las 7 de la tarde hora española, ¿no? Que es donde me vas a encontrar como un clavo. Y con esto termino, que ya no hay tiempo para más. Espero que te haya resonado alguna de las cosas que te he contado, que hayas aprendido algo, que al menos alguna de ellas te haya ayudado a conocerte mejor y a darte una palmada en la espalda. Yo te espero en el próximo episodio, donde vamos a hablar de otras cosas que no tienen nada que ver con el hall. Concretamente, lo que vamos a ver es cómo iluminar una vivienda desde obra o cuando llegas con todo listo, de forma que luzca maravillosa. Pero eso será en el próximo podcast. Yo de primeras te mando un abrazo de los que a mí me gustan, de varios Mississippis. Y nos vemos en el próximo. Muchas gracias por haber estado en silencio durante todo este rato, tomando nota y visualizando en tu cerebro los cambios que pondrás en marcha desde ya. Si te ha gustado, no dudes en seguir mi podcast, recomendarlo y dejarme 5 estrellas y una reseña en Apple Podcast, lo que me ayudará muchísimo a llegar a más viviendas para hacer de ellas hogares acogedores. Si te has quedado con ganas de más, te recomiendo que pases por mi web marvidal.com. donde encontrarás información sobre mis cursos, muchos posts relacionados con orden y deco y todos mis servicios de interiorismo, orden y formación. Nos vemos en el próximo episodio.